Buenos días, un saludo en nombre de la Escuela de Ingeniería Informática de la UNED. Hoy vamos a profundizar en el desarrollo de líneas de productos software, un programa que se enmarca dentro de la serie dedicada a debatir acerca de la ingeniería de software y sistemas. Nos acompaña el catedrático y director del Departamento de Ingeniería de Software y Sistemas Informáticos, José Antonio Cerrada Somorinos, y unos expertos en el tema que nos presenta. Profesor Cerrada, buenos días.
Buenos días. Tenemos con nosotros de invitados a dos entendidos en este tema de los dos vienen de Everis, Ángel Sánchez.
Hola, buenos días, José Antonio.
¿Qué tal? Que te dedicas al gobierno de las tecnologías de la información.
Sí, todo lo que tiene que ver con la gestión de la tecnología, con los procesos que van ligados a las tecnologías de la información.
Bueno, ya has estado invitado aquí en alguna otra ocasión.
Sí, o sea, te agradezco que me hayas vuelto a invitar. O sea, es un placer.
Al contrario, por nuestra parte realmente te agradecemos mucho que vengas porque, en fin, tus informaciones siempre son de buen.
Bueno, muchas gracias.
Y también tenemos a David Caja, que es el responsable de innovación también de Everis y que para el tema que vamos a tratar, pues la verdad es que seguro que nos va a dar unas pautas bastante interesantes.
Buenos días, José Antonio.
¿Qué tal?
Igualmente, muchas gracias por... Yo, mi primera actuación en la radio, muchas gracias.
Ya verás cómo te vas a acostumbrar y te vamos a tener por aquí muy a menudo. También está con nosotros Ismael Abad, que es profesor del departamento y que, bueno, en la línea esta en la que vamos hoy a tratar de debatir o de hablar, pues tiene bastante que decir, porque su línea de trabajo, la tesis doctoral, pues tiene que ver con este tema. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, José Antonio. Lo intentaremos.
Vale, a ver si por lo menos damos algo de luz a este tema. Porque precisamente lo que un poco quería plantearos para comenzar es si este título que le hemos dado a la emisión o a este programa tiene sentido que sea así en la ingeniería de software, que como muchas veces hemos dicho en nuestros programas, todavía, en fin, lo de ingeniería parece que resulta un poco, en fin, queremos ser mayores, pero todavía nos faltan un poco de tiempo, ¿no? Entonces, ahora no estamos hablando solamente de la ingeniería de un producto concreto, sino de una línea de productos. Entonces, eso en otras ingenierías, la ingeniería mecánica o la ingeniería electrónica, pues bueno, sí que lo tenemos como muy asumido, que efectivamente hay líneas de productos y los fabricantes se especializan y consiguen evidentemente muchísima mejor calidad y muchísimas mejores prestaciones a base de dedicarse exclusivamente a una línea de productos. La primera pregunta es, ¿esto que estamos diciendo del desarrollo de líneas de productos sería posible hablarlo en el mundo del software? No sé, Ángel, cuéntanos, a ver, ¿cuál es tu opinión?
Pues hombre, la verdad es que el título es muy retador. Es muy retador porque es un problema al que se encuentra la industria, nuestra industria, la industria del software ahora mismo. Y es que yo creo que estamos camino de ello, ¿no? La ingeniería del software es, podríamos decir, la ingeniería más inmadura de las ingenierías actuales. Así tal la ingeniería mecánica, podemos hablar de la ingeniería eléctrica o la ingeniería civil. Y es un camino que tenemos que andar, ¿no? El software tiene que empezar a hacerse de manera industrial. ¿Qué ocurre? Que hoy en día nos encontramos, yo diría que la última gran actividad humana, que es un negocio artesanal, netamente artesanal, es la ingeniería del software.
Afortunadamente, porque hay muchos artesanos,
hay muchos artesanos, ¿no?
Que vivimos, o sea, de esto.
Hay muchos artesanos que vivimos de esto. Lo que ocurre es que desde el punto de vista de eficiencia, pues te das cuenta que efectivamente la calidad de esas líneas de productos depende mucho en las personas que están ahí, como en cualquier actividad humana, pero que a veces te das cuenta que crear una línea, como tú comentas, que pasa por industrializar una serie de procesos, pues en el mundo del software es tremendamente complicado. Y yo creo que esto va a ser uno de los puntos que deberíamos debatir hoy. Abre las puertas a muchas innovaciones que son necesarias. Y creo que ahí es donde las empresas como Everis, pues tenemos que venir a la universidad para buscar claves, pautas, tecnologías que nos permitan avanzar en ese camino de la industrialización.
Bueno, pues tenemos aquí a David, que precisamente se dedica a la innovación dentro de Everis. No sé, coméntanos a ver cómo lo ves.
Pues yo enlazo con el tema de la innovación. Yo creo que es algo que, bueno, que no, yo creo que no nos deberíamos cuestionar si podemos o no podemos. Realmente, como comentaba Ángel, es un requisito. O sea, tal y como estamos, la ingeniería del software realmente va un pasito por detrás, ¿no? Ahora, a nivel en entornos profesionales, bueno, pues el utilizar metodologías que te aseguren la calidad, pues es un hecho, es algo mandatorio y necesario, y que es necesario para la supervivencia, ¿no? Pero yo creo que quizá esto tiene una segunda derivada, ¿no? Que el siguiente pasito probablemente sea el, bueno, sabemos hacer las cosas, las hacemos bien, producimos buen software, ahora lo tenemos que producir.
De hecho, se habla de factorías de software, ¿sabes? Sí, o sea, que claramente se supone que una factoría se dedica a hacer línea de productos, ¿no? O sea, la mente no nos da para hacer una factoría en la que se hace un producto a la medida en cada caso. ¿Esto es así o no?
Es difícil. O sea, es difícil porque, bueno, antes lo comentábamos, entre el mundo de los servicios y el mundo de los productos, pues cada mundo tiene unas necesidades distintas, ¿no? En el mundo del producto, propiamente, teniendo como producto una solución cerrada, pues es quizá más fácil el ser capaz de factorizar la elaboración de esos productos que en el mundo de los servicios, ¿no? Que nos tenemos que acomodar mucho más a una serie de necesidades impuestas por los clientes, ¿no? Entonces, bueno, como os digo, yo creo que es algo complicado, pero que es una necesidad. O sea, es algo que a corto plazo, sobre todo en un periodo donde va a primar mucho más lo eficientes que seamos, pues va a ser necesario.
Bueno, luego hablaremos de los aspectos organizativos, sí, y, en fin, herramientas, etcétera, etcétera. Pero para contraponer el mundo de la empresa con el mundo académico, el mundo de la investigación, pues me gustaría, Ismael, que tú me dijeras, porque nosotros dentro del departamento tenemos una línea de investigación dedicada expresamente a este tipo de cosas. De hecho, hace aproximadamente un año, me parece que se leyó la primera tesis en este tema, de Rubén Heradio. Está los resultados y alguna presentación de esa tesis están en la página web del departamento, por si acaso hay alguien interesado. Concretamente están colgados de la página personal de Rubén Heradio como miembro del departamento. Recuerdo aquí la página para, por si acaso hay algún interesado en visitarla y ver realmente los trabajos que se han hecho. Es www.issi, Ingeniería de Software y Sistemas Informáticos, .uned.es. Bueno, esto es un inciso o una presentación de que realmente dentro del departamento es un tema que nos preocupa, es un tema al que estamos dedicando nuestros mejores profesores y nuestros mejores esfuerzos. Y bueno, Ismael, cuéntanos por dónde van esos esfuerzos.
Tenemos dos partes claras. Una parte de docencia que está asignada al programa de doctorado. Tenemos una asignatura específicamente que se titula Desarrollo de familias de productos desde un enfoque generativo. Versa prácticamente sobre los conceptos básicos de las familias de productos, del desarrollo de familias de productos, y otra asignatura un poco más colateral a este tema, que es el desarrollo de arquitecturas de desarrollo software, que también trata sobre este tema. La segunda parte es en la que, bueno, pues que comentabas, la relacionada con la investigación. En concreto, dos maneras diferentes de afrontar el tema de desarrollo de familias software. Una es lo que comentabas de la tesis del profesor Rubén Heradio, que ya está leída, que afronta, bueno, pues una manera sistemática de resolver esas familias de productos software utilizando, bueno, lo que hemos denominado transformación de ejemplares. Una aproximación que dentro de el entorno académico está relacionada con el entorno de la programación generativa. Una segunda línea de investigación la tenemos relacionada con
tu propia tesis,
mi propia tesis, que es justamente
está a punto de ser leída, a decirlo,
que es justamente la utilización, bueno, de una perspectiva un poco diferente, que es afrontar la construcción de sistemas software desde el punto de vista del diseño. Pues también una perspectiva que se viene dando dentro de la ingeniería de software, que es responder a la pregunta de ¿podemos construir sistemas software únicamente diseñándolos? Bueno, nuestra propuesta
la bala de plata o la panacea, ¿no? que todo el mundo busca, de que realmente solamente con decir lo que quiero ya alguien se encargará de hacerlo el cómo,
separándolo básicamente del dónde y del qué.
Sí, bueno, efectivamente, luego hacerlo independiente de las plataformas, etcétera, etcétera. Bueno,
esas son las dos líneas de investigación que tenemos relacionadas en definitiva para producir, bueno, pues software desde el punto de vista de las líneas de producto.
Bueno, tengo que comentar a este respecto que claramente no solamente estas tesis tienen una vocación académica o docente, sino que los resultados de estas tesis las estamos utilizando en proyectos de colaboración con entidades para desarrollo de software. Es cierto que son de momento desarrollos muy ad hoc, muy a la medida. Con Everis incluso tenemos un intento de ver si realmente nos sirve esto para alguna familia que tienen ellos, una familia de momento muy pequeñita, que las familias empiezan siendo pequeñas y luego crecen. Entonces estamos buscando a ver si realmente esto sería aplicable. Concretamente, David.
Estamos trabajando la línea que estamos buscando de colaboración, pues es el aprovechar todo este trabajo que comentaba ahora mismo Ismael en una aplicación práctica. que en concreto, bueno, pues es una casuística que se da muy a menudo en proyectos de portales, de entornos web, ¿no? Uh-huh. Que es la generación automática de formularios. Es algo que siempre que hacemos un proyecto de este estilo, o sea, una implantación de una intranet en una empresa o de un portal web, siempre se elaboran formularios, ¿vale? Uh-huh. Es algo, pues, al final, es algo que parece que es algo claramente reutilizable, ¿no? ¿Y por qué no lo reutilizamos? Porque al final tiene siempre estos pequeños matices que te hace que invertir unas horas en desarrollar esto de una forma artesanal, como comentaba antes Ángel, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, yo creo que vamos por buena línea y yo creo que podemos obtener resultados y además resultados que nos ayuden a lo de la eficiencia operativa que comentábamos antes, ¿no? En, bueno, pues si esto lo estamos haciendo siempre y podemos hacerlo con menos esfuerzo, vayamos a por ello, ¿no?
Vamos a intentarlo por lo menos. Desde luego, es una, siempre es una vocación que desde luego, por lo menos en mi caso, ha sido vital, realmente que los desarrollos o el trabajo que se hace en la universidad tenga utilidad dentro de la, de la, de las empresas y de la industria. Yo creo que ese es el camino. Hablábamos antes del tema organizativo, dado que tú estás en el gobierno, o sea, ¿cómo afecta esto de ver el enfoque de, en vez de un producto, una línea de productos? En fin, cuéntanos.
Pues enfoca muchísimo, ¿no? O sea, de hecho, antes hablaba aquí Ismael, comentaba el tema de un enfoque desde el diseño, ¿no? Eso yo recuerdo los aspectos organizativos de que ya desde Taylor, ¿no? Cuando lo que es la racionalización de los procesos productivos, decía, bueno, si no tiene un buen proceso y unos buenos requisitos, un proceso bien diseñado, genera un producto de calidad. Eso sería, digamos, el sueño que como ingeniero del software nos gustaría ver en el mundo del software, ¿no? Uh-huh. Un buen diseño, una buena captación de requisitos, un proceso bien construido y hacer un software de calidad. Pero ahí surge el tema organizativo, como tú apuntabas, que es importantísimo. Queremos montar una línea de productos software, somos una empresa de servicios, dejemos ya el tema de que estamos haciendo un producto, que no somos, digamos, un proveedor de una solución, de la que sea, que es un producto que tiene su ciclo de vida, ahí es más fácil. Pero si somos una empresa de servicio, tipo Everis, otras muchas, y queremos industrializar una serie de la generación de cierto tipo de software. Desgraciadamente, al final nos encontramos que no tenemos una línea, tenemos tantas líneas como clientes. Bueno, muchas
efectivamente.
Veces. Lo intentamos, esto quizás que he dicho es muy extremo, lo intentamos, intentamos decir, no, tenemos nuestra línea, hacemos las cosas de una forma, vamos a hacer que el cliente llegue a un acuerdo con nosotros y sean mínimas configuraciones de lo que es ese proceso productivo. Es tremendamente difícil. ¿Por qué? Por la inmadurez que todavía existe en esta ingeniería. Es decir, no hablamos el mismo lenguaje, la idea de calidad que tiene ese gran banco para el que trabajamos o cómo la mide es distinta de la nuestra, no hay métricas estandarizadas, no hay herramientas comunes, entonces al final hay un desencuentro de que yo hago ruedas octogonales y él las espera hexagonales, en ningún caso es una rueda redonda. Y esto es un tema en el cual vamos avanzando, pero todavía queda mucho. Y queda mucho, y quizás aquí se encuentra, y lo lanzo a esta mesa, ¿no?, para que lo debatamos, el hecho de que la ingeniería del software es una ingeniería de las expectativas. Igual que todo el mundo puede ser seleccionador de fútbol y hace su alineación, en el mundo del software todo el mundo, lo sabe bien José Antonio, te da requisitos.
Hay un pequeño detalle, y es que el entrenador de fútbol, pues la verdad es que tiene 11 personas o 20 personas con las que trabajar, mientras que aquí normalmente son cientos o miles de personas.
Cientos o miles.
Con situaciones probablemente, en fin, dispersas, en fin.
Tu plantilla es enorme, puede ser de miles de personas o de cientos de personas, pero tus usuarios son también muy numerosos. Cualquiera opina, cualquiera dice, no, he leído que he visto en tal revista, he oído tal evento y yo quiero que mi aplicación haga esto. O sea, entonces se genera tal cúmulo de expectativas constantes. Todos los días vemos en revistas, publicaciones, lo que ha hecho alguien en tal país, un nuevo sistema que ha supuesto una innovación. Y entonces alguien dice, yo lo quiero. Entonces, esto no ocurre en otras ingenierías. Nadie va a un ingeniero de caminos a decirle, no, que es que el puente, he visto que han hecho un puente especial ahí en San Francisco con otros materiales, con fibra de vidrio, y este con hormigón yo lo quiero con vidrio.
Sí.
Y el ingeniero te diría, hay un diseño, hay unos planos, hay unos permisos legales, hay un proceso, un proyecto, un anteproyecto, unos costes, si yo quieres te lo tiro, te lo hago de nuevo y te multiplico por 7 los costes. Casi lo dejamos con hormigón.
Sí. Esa, bueno, idea. El primer problema que tenemos es que ya se eligió la palabra soft, ¿no? Que es algo blandito.
Claro,
algo
blandito, flexible.
Que realmente, pues, que todo lo que es soft parece que realmente.
Yo creo que ahí está el nudo gordiano de esto, ¿no? El problema va por ahí, porque es que al final es que es muy difícil vencer esa tendencia. Yo digo, a veces lo comentamos internamente. Trabajar en factoría requiere de ir a la universidad, a buscar a gente como vosotros, trabajar como decía David, ¿no?, y traer innovaciones que permitan llevar al máximo nivel de eficiencia ciertos procesos que pensamos que están bien construidos. Pero claro, si ese proceso lo tengo que cambiar con cierta variabilidad porque soy incapaz o no puedo alinearme con los clientes, perdemos perdemos ese beneficio que obtenemos de trasladar innovaciones, metodologías, conocimiento que vosotros tenéis la oportunidad, el tiempo y el saber para extraer, ¿no?, y formalizar.
Desde luego, por lo menos, sí que la vocación.
Hombre, la vocación, por supuesto, y el saber también.
¿No pensáis que esto quizás, yo creo que esto cambiará probablemente, al final los mercados cambian, ¿no?, y las expectativas del cliente, como decías tú, cambian. Igual que a lo mejor antes, cuando un cliente contrataba servicios, esperaba tener servicios de consultoría, esperaba tener a sus consultores ahí bien vestidos, con corbata, todo el día. Uh-huh. Y ahora probablemente esto ha cambiado, ¿no? Ahora
eso
probablemente
está cambiando,
con offshoring y, bueno, pues ofreciendo otro tipo de servicios, quizá el gancho para el cliente es el menor coste, ¿no?
Hombre, lo que yo creo que se va imponiendo es realmente el uso de paquetes, ¿no? O sea, que claramente lo que el usuario muchas veces, la verdad es que se siente desbordado. O sea, hay un gran usuario que realmente al final lo que le das es un producto y a lo más que puede llegar es a configurárselo o, en fin, o a saberlo utilizar, pues a lo mejor en un 10% de sus posibilidades. A lo mejor por ahí puede ir más el... Pero lo que son desarrollos a la medida, que siempre los va a haber, o sea, y además en lo que tiene el software es que claramente, bueno, tiene que dar respuesta a cantidad de retos. O sea, el software es prácticamente forma parte de cualquier elemento que tenemos en nuestras vidas. Pues yo lo veo complicado, sinceramente, todavía. Afortunadamente, por un lado, desgraciadamente por otro. Quiere decir que hay mucho por hacer y entonces eso quiere decir que
claro,
hay perspectivas, porque
trabajo vamos a tener.
Claro, claro. Me comentaban el otro día que otra vez vuelve a haber necesidad de informáticos. O sea, que esto un poco animar a nuestros alumnos también para que realmente... Uh-huh. Me imagino que es esto vuestra percepción también, ¿no?
Sí. Vamos, el mercado está súper caliente, como decimos, uh-huh, y hace falta informáticos y cada vez hace falta un informático más preparado.
Claro.
No quiere decir que antes no lo estuviera. Lo que quiere decir es que cada vez se valora más, aparte de cierto... Se da, por supuesto, unas capacidades técnicas. Alguien que ha hecho la carrera, de luego, una persona con una capacidad de abstracción, capacidad de entender un programa, de ver, visualizar cómo trasladar un diseño a una configuración de software. Pero también yo creo que a veces buscamos más un profesional que sepa lidiar con todos los aspectos organizativos que hemos comentado. Uh-huh. Que sepa trabajar en equipo, uh-huh, que sepa trabajar con metodología, que sepa valorar la calidad y que sea sobre todo un profesional flexible. Que sepa, uh-huh, que todos estos conocimientos están muy bien, pero hay que aplicarlos.
Uh-huh.
Y aplicarlos toca siempre con las personas.
En eso
requiere cierta flexibilidad.
Tengo que entonar el mea culpa, porque muchas veces en la universidad nos centramos a lo mejor en aspectos demasiado teóricos o demasiado y no descendemos a este tipo de cosas. Desde luego no es la vocación. No sé, Ismael, ¿nos puede dar algún detalle más?
No, está claro. Por ejemplo, en las propuestas que nosotros hacemos hay una parte organizativa fundamental que consiste en identificar dos perfiles diferentes. Uno es el propiamente, lo que sería propiamente el constructor del software, y otro que le hemos puesto el sufijo de meta, para reconocer justamente la necesidad de que, bueno, para poder producir o buscar esas líneas de software es necesario un perfil diferente a lo que pueda ser el programador tradicional.
Alguien capaz de extraer más nivel, ¿no?
Uh-huh. Alguien capaz de ir, sobre todo, en esa flexibilidad que comentabas, Ángel, de ir a buscar justamente el dominio. No solo quedarse en el software, quedarse en el lenguaje, quedarse en el UML, en la metodología correspondiente, sino el ser capaz de definir, de construir ese software específico para un determinado dominio. Bueno, pues si trabajamos en el bancario, si vamos a empresas ferroviarias, a las empresas ferroviarias, sistemas de control, bueno, pues justamente el centrarnos en tener esa capacidad desde el punto de vista profesional de identificar ese dominio y ser capaz de trabajar en él.
Desde luego, también tenemos otro proyecto de investigación, no tiene que ver con RFID, pero desde luego la vocación que estamos, como digo, utilizando siempre es la misma, la de realmente buscar soluciones que vayan más allá del problema particular. Nosotros evidentemente no vamos a competir nunca con las empresas, nuestro fin no es encontrar un producto, nuestro fin es realmente dar soluciones o líneas de productos en todo caso que luego se puedan utilizar. No sé si realmente esto requiere herramientas nuevas, las estáis utilizando. David, dime si realmente un poco...
Efectivamente, necesita herramientas y método, ¿no? Uh-huh. Nosotros en la casa internamente tenemos unas líneas, llamamos factorías de software, uh-huh, con unas líneas de producción que no hacen productos exactamente, porque al final, bueno, en cada instancia se produce una cosa distinta.
Sí, lo que contaba Ángel, que ese es el intento, pero luego la realidad os lleva a que claramente tenéis tantas líneas como clientes, ¿no?
Efectivamente. Entonces, bueno, pues sí, al final, para manejar pues este volumen de personas, este volumen de software generado, hace falta método y herramienta, ¿no?
Uh-huh.
En cuanto a método, bueno, probablemente el método sean métodos más organizativos, que estén más depurados. Bueno, herramientas, pues también tenemos las herramientas, ¿no? Quizá lo más difícil es el, bueno, poner la grasa que necesita todo este mecanismo para ser capaces de, con unas líneas de producción que no generan productos, que generan al final productos ad hoc, si queréis, el ser capaz de cumplir unas expectativas, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que ahí estamos, ¿no? Como digo, yo creo que lo que falta es, bueno, ponerle un poquito más de grasa a esta maquinaria y que empiece a subir de revoluciones la máquina, ¿no? Bueno, las herramientas yo creo que las tenemos y los métodos también.
Muy bien. Ángel, no sé, desde el punto de vista organizativo, ¿tú cómo ves el asunto? El hecho de que ahora mismo tenéis factorías en medio mundo, vamos.
Sí, sí, el tema organizativo es, de nuevo insisto, es complejo. Pero es que es una cuestión de supervivencia, fíjate, no me quiero poner muy dramático. Ahora mismo hay una iniciativa a nivel español, se llama Value Shore España, Value Shore Spain, que quiere promocionarse. De hecho, una comisión, ayer lo comentábamos, una reunión que tuvimos, va a ir al Reino Unido a promocionar España como destino de offshoring. ¿Por qué? Porque ofrecemos un offshoring de valor, un Value Shore, lo hemos bautizado. Y ahí están todas las grandes consultoras y empresas de servicio de España, pues empujando para traer, decir, bueno, quizás no mandes, no estés a la India, sino hazlo en España, porque aparte que te podemos dar tarifas competitivas, además tenemos un valor adicional.
Por lo menos tenemos el mismo uso horario.
Claro, bueno, y el uso horario, bueno, más o menos, pero supuestamente es más fácil. Y empiezan a surgir las cosas como el tema del idioma. Es decir, por ejemplo, y además es normal, en España tenemos la suerte de contar con 4 lenguas oficiales. Pues cuando alguien tiene pues un diseño, por ejemplo, que trabaja, pues digamos, para Generalitat, pues uno hace la documentación en catalán. Esa documentación hay que mandarla a otro sitio. Con alguien que en el mejor de los casos hablará inglés. Entonces, y en Latinoamérica, pues hombre, nosotros el catalán lo entendemos, pero allí no lo entienden. Y si lo pasas a Argentina, alguien tiene, no vas a hacer la documentación dos veces. Eso es una cosa muy simple. Con lo que son los destinos del offshoring y temas organizativos, normalmente el Reino Unido ha externalizado hacia la India, que no tenía problema con el idioma, el sur de Europa hacia Latinoamérica, España, y los países nórdicos apuestan sobre todo por Rusia. Bueno, en cualquier caso, el idioma es un reto. El idioma es un reto. El uso horario, el entenderse, la terminología. No tenemos una dotación unificada en ingeniería del software. Y además es que hay una cosa, yo no soy informático, tampoco voy a colocar bueno, barreras, pero sí que creo
yo
que...
Yo creo que somos informáticos todos, aunque en origen no lo fuéramos.
En origen
¿no?
no lo fuimos, yo no soy informático en origen. Lo que digo es, a veces hay intentos de decir, bueno, habría que colegiar o... colocar algún tipo de barrera o de control profesional para ver quién es, quién da requisitos, quién los recoge, quién los diseña, como ocurre en otras ingenierías. Yo no creo que eso sea el camino, porque si lo hiciéramos, tendríamos un cuello de botella terrible y separaría, o sea, automáticamente separaría nuestra industria. Pero lo que sí que creo también es que en algún momento dado llegará un punto en el cual la complejidad, la cantidad de software que hacen las grandes empresas, la demanda siempre creciente que hay, porque está demostrado que da igual que haya recesión económica, da igual que sí, una empresa gane menos, la demanda de desarrollo de una empresa siempre sube. Se ha visto, se vio tras el 11S, que bajaron los ingresos de empresas cotizadas americanas, bajó la actividad de negocio, pero la demanda de desarrollo siguió creciendo. O sea, al usuario le da igual. O sea, mañana estallan 3 bombas atómicas y el día siguiente dice, oye, ¿y qué es de lo mío?
Sí.
Y sigue pidiendo. Entonces, llegará a tal punto que algo habrá que hacer para formalizar y hacer más riguroso esa interfaz usuario, peticionario y responsable de línea de producción. Será inevitable.
De hecho, es uno de los talones de Aquiles que tiene la industria del software, y es que realmente dedicamos cada vez más recursos al mantenimiento. Al hilo de lo que vamos, el mantenimiento del software viene a ser del 80%. En fin, depende de qué estudio consulte uno, pero suele ser el 80% del esfuerzo económico de todo lo que se hace. O sea, que solamente el 20% se dedica a hacer nuevo software. Al hilo de esto, precisamente, y como hablar de los idiomas, una de las aplicaciones que estamos utilizando de la tesis de Rubén y de Ismael es precisamente una aplicación de un organismo oficial que tiene que ser traducida a los 4 idiomas del país, y que eso ha supuesto pues eso la refactorización de aproximadamente, Ismael, eran unos 3.000 JSPs, ¿no?
Sí. En total era una aplicación de tamaño mediano grande, y era de alrededor de ese tamaño, de 3.000 ficheros con código JSP, en donde se mezclaban distintos tipos de sentencias, Java, SQL embebido, HTML, que tenían sentencias en idioma castellano, en este caso, ad hoc, y que era necesario, bueno, pues el buscar cómo flexibilizarlas para que pudieran ser utilizadas en otros lenguajes de los oficiales en España. Entonces lo hemos hecho aplicando directamente la idea de flexibilización de Rubén Heradio, las herramientas que él ha desarrollado para la tesis, y bueno, pues hemos conseguido que justamente esa traducción fuera bueno, pues bastante óptima. De hecho, las primeras pruebas que hemos realizado han sido bastante aceptables. Casi no ha habido ningún error introducido por esa flexibilización, y parece que la aplicación en esos nuevos idiomas
Se genera automáticamente,
funciona, ¿no? De forma correcta.
O sea, que eso sí que es una línea de productos que en este caso, bueno, se ha diversificado por los lenguajes, directamente por la parte que estamos tratando ahora es solamente el tema de las distintas lenguas del país. Pero eso ha significado, bueno, lo que decía, la labor antes del metaprogramador, ha habido que pensar un poco por encima de esto qué es lo que se necesitaría, ha habido que refactorizar todos los el software de esto, y ha sido una aplicación muy interesante de todas estas herramientas que estamos trabajando dentro del departamento. Entonces, no sé, la verdad es que la línea de productos, yo creo que como muchos de los temas que tratamos en estos programas, más que una realidad, es una panacea. Estamos buscándola, por lo que veo, salvo a lo mejor las grandes compañías tipo Oracle, tipo Microsoft, que en realidad no es que se dediquen a líneas de productos, es que tienen un producto que supone una línea permanente.
Sí, sí, claro que sí.
Son los únicos que pueden hablar de... y que incluso yo creo que ellos no deben de rehusar demasiado. O sea, no sé yo hasta qué punto, porque las pasan muy mal de una versión a otra. Quiere decir que realmente hay unas incorporaciones tremendas de una versión a otra, o es que realmente rehusan muy poco. No sé cuál es vuestra opinión.
Hombre, yo la verdad es que no tengo datos, no te podría decir. Lo que sí que es cierto es, yéndome a la primera parte de tu afirmación, es que verdaderamente en este caso, en el caso de los grandes fabricantes de software, donde verdaderamente sí que hablamos de un producto que tiene su línea, su ciclo de vida, y ahí sí que se utilizan modelos como los que estamos comentando de forma más intensa. Por ejemplo, las soluciones salen con el multidioma. Uh-huh. O sea, van de serie. Y además tienes que garantizar la integridad de la versión. Debes de ser capaz de poder asumir requisitos que van llegando del año según un calendario, ¿no? Ahí sí que hay modelos industrializados más o menos implantados. Uh-huh. Grado de reutilización, reuso de software, la verdad es que yo no lo sé. Habida cuenta de errores y de las dificultades que tienen, pues hombre, tampoco parece que mucho. Pero sí, es que
parece,
como es una información
que la nueva versión tiene todos los errores de las anteriores.
Claro, sí,
ayer veía justamente en relación con esto unos datos de Nokia, concretamente, que había aplicado, bueno, pues un cambio de desarrollo hacia pensar en el software de los móviles basado en líneas de producto, y le había supuesto primero una parada, un stop and go de alrededor de 2 a 4 meses estaban estimados, pero lo que habían visto justamente era que la eficacia de su producción software había aumentado, bueno, pues en un 400%, y de hecho habían visto que estimaban que habían pasado de sacar 10 móviles al año a poder sacar entre 30 y 40. Entonces está claro que un esfuerzo es necesario, y que la recompensa existe.
Uh-huh. Muchas veces, fíjate esto que has dicho, Ismael, del stop and go, es algo que en un entorno como puede ser empresas Microsoft, Oracle, se pueden permitir. O sea, se pueden permitir el parar una versión, empiezan con la siguiente, te discontinúan la versión anterior a los N años y parten de cero, ¿no? Quizá esto en una instalación empresarial, o sea, si pensamos en cualquier empresa de telecom, de banca, de cualquier sector en España, no se puede permitir ese lujo. O sea, no puede permitirse el hacer, oye, vamos a parar a pensar cómo tendríamos que tener la instalación, volvemos a retomar el hilo y lo hacemos bien, ¿no? Entonces probablemente sea algo que la inercia nos lleva a que en un entorno como el nuestro, servicios, uh-huh, el sector en general de IT en España, pues probablemente sea mucho más complicado que lo que... No tenemos la agilidad que puede tener un Microsoft o un Oracle con su tamaño y con su
volumen de servicio. Y el mercado que tienen ellos y que de hecho pueden permitir, ¿no? Una empresa que trabaja con un día a día muy dinámico no puede.
Resulta muy interesante, la verdad es que este coloquio que estamos teniendo, pero me parece que el tiempo se nos acaba. Quiero desde aquí despedirme de todos los alumnos, en fin, y oyentes de este programa, porque me parece que con esto concluimos la serie que hemos venido desarrollando a lo largo de este curso. Estaremos aquí en sucesivos cursos y, en fin, para lo que necesitéis, estamos en la UNED a vuestra disposición.
Muchas gracias.
Buenos días.
Efectivamente, este es el último espacio de radio por este curso de la serie dedicada a debatir en torno a la ingeniería de software y sistemas. Lo hemos dedicado a repasar el desarrollo de líneas de productos software. El catedrático José Antonio Cerrada Somolinos, director del Departamento de Ingeniería de Software y Sistemas Informáticos, ha conducido este coloquio en el que le han acompañado Ismael Abad Cardiel, profesor de este mismo departamento en la UNED, Ángel Sánchez Díaz, responsable de gestión de tecnologías, y David Caja Carreras, responsable de innovación, ambos de la empresa Everis. Nos encontramos de nuevo la semana próxima. Gracias por estar ahí.